Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles 14 de agosto. Al fin lo tenemos, Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, gusto en saludarte. Y como cada miércoles, hace varias semanas que no podía enviar este saludo, así que con harto cariño saludo también a quienes nos escuchan en Río Negro, Puerto Octay, y como tú bien también pones sobre la mesa, también San Pablo.
Sí, hace rato que no nos veíamos, Juan Pablo, así que me agarro de tus saludos, especialmente para Río Negro, Puerto Octay y también San Pablo, a pesar de que ninguno de los dos vamos a candidato a nada, ¿eh? Así que igual le mandamos saludos a todos ellos.
Contra todo pronóstico, contra malas lenguas que decían, no, si estos hablan o denuncian cosas porque se quieren instalar y se quieren posicionar para una candidatura, aquí estamos.
Aquí estamos y seguimos hablando, malas lenguas. Y más del lenguaje que nunca, ¿no, Juan Carlos?
Corresponde.
Corresponde, ¿no? Mira que se viene épocas electorales.
Hay hartas cosas que ameritan ser deslenguados o con lengua bípeda. ¿Sí?
Bueno, es bastante más relajado. Tú fuiste candidata, yo nunca he sido candidata. Sí he estado como de segunda y apoyando varias candidaturas, pero nunca he estado en primera fila. No es la adrenalina. A mí me gusta igual este del otro lado. Es más fácil criticar que proponer.
Oye, pero es que ya que estás en esto, dos cosas. Lo primero, ser candidato requiere valentía. Estás expuesto a que gente que no ha hecho nada por nadie se crea con la autoridad.
Se quieren apurar a
hablar. Claro, dice quién es o a quién le ha ganado, cuando el que te apunta con el dedo, la verdad, no le ha ganado a nadie. Entonces, en primer lugar, uno está expuesto, y no solamente uno, sino que la familia. La labor pública es una decisión familiar, no es una decisión individual. Y por otra parte, votar es lo más sencillo que hay, porque al final nadie se hace cargo de lo votado. Es decir, voté por esta persona y me defraudó. Entonces yo ahora hablo pestes de esta persona. Nadie dice, oye, no, estamos pasando por un momento amargo, tenemos que salir adelante. Al final, cuando las cosas no resultan, todos te dan la espalda. Y eso no me ha pasado porque no he estado, digamos, en cargo, no he ganado un cargo de elección popular. Pero es cosa de ver lo que ocurre en la política, que muchas veces cuando las cosas no van bien, el elector lo tiene bien cómodo de decir, ah, no, este tal por cual, y ya no vuelvo a votar nunca por él, digamos. Pero no está ese compromiso de decir, este es mi candidato, yo lo apoyo, y si en la ejecución, no sé, de un programa de gobierno se requiere meterle ñeque, digamos, al asunto, generalmente eso no ocurre, por lo menos en nuestro país. ¿Cómo?
Yo encuentro que igual hay fanáticos que a pesar de vientos y mareas siguen ahí estando, es como el 30% del presidente Boric, o sea que no afloja, siguen ahí a pesar de todo, ¿no?
Pero me pasan dos cosas, y es que el presidente Boric ha sido menos radical de lo que inicialmente se presupuestaba, y yo creo que eso es algo...
¿Y eso
es
bueno o malo para su electorado más firme?
O sea, depende, porque el electorado firme de la extrema izquierda no tiene representación ni en el Congreso, cosa que no ocurre con la extrema derecha. La extrema derecha sí tiene representación, digamos, parlamentaria, entonces... Ahí yo diría de que no sabría si es que el electorado firme de Boric está dentro de ese 30% o está fuera de ese 30%.
¿Y qué más a la izquierda dices tú que no tiene representación parlamentaria? Así por ser, digo yo, ¿no?
Así tú dices, parlamentario de extrema derecha.
¿Cómo poder entender? O sea, de lo que significan los extremos, ya, entre comillas.
Porque, por ejemplo, Johannes Kaiser, sin duda, extrema derecha y no lo oculta. ¿Ya? Eso...
De lo que se puede definir.
Y él tiene representación parlamentaria, es diputado. Sin embargo.
¿Pero qué es extrema derecha para ti?
Es un buen punto. Yo diría que extrema derecha es un conglomerado o un conjunto de personas de dos cosas, que hacen dos posturas. Uno, se refugian en las mayorías para defender decisiones antidemocráticas. Y cuando hablo de
no es una democracia liberal. Entendía como que la democracia liberal es aquella que se fundamenta también en el respeto de las minorías, de aquel que no ganó igual va a tener, no quieres arrasar con él.
Exacto. Eso yo no lo veo en esos colectivos.
¿Tú crees
más
que
de
Johannes Kaiser no respetaría a las minorías?
Yo creo que no. Y de la misma forma que la extrema izquierda tampoco lo haría, si eso en lo extremo en ese sentido.
¿Y la extrema izquierda cómo también lo definirías entonces tú?
para mí el personaje es Artes. Es el Partido de Igualdad, son los trotskistas, son ese grupo que es muy minoritario, ese grupo nunca ha tenido representación.
Es puro Estado, te refieres a puro Estado.
Puro Estado, tal cual.
Puro Estado.
Ah, y la otra categoría, no solamente derecha liberal, por parte de la extrema derecha, que no solo no es derecha liberal, sino que al mismo tiempo es la negación del Estado, y por último también es la negación de criterios de justicia. La libertad, sobre todo, digamos.
Negación de criterios, sí. Ya, pero ahí estaríamos hablando como de libertarios o más allá de libertarios, porque para mí Johannes Kaiser sería como un libertario, sería como más cercano a lo que Milei, que podemos quizás coincidir.
Milei es extrema derecha, y eso, y no solamente extrema derecha, Milei también es el economicista, es decir, él reduce todos los problemas sociales a un problema económico. Igual que los cientificistas son los que reducen todos los problemas científicos, el cientificismo, o sea, el ismo apunta a eso, digamos. Entonces, eso es lo que me pasa con la...
Definamos entonces que dentro de la gama de candidatos que tenemos ahora, o del espectro político, más bien decir, la extrema derecha sería economicista y...
Y liberal, como se suele decir en
libertario,
la prensa.
Es que para mí liberal, hay tantos tipos que yo lo catalogo más como libertario que como liberal, porque libertario es aquel que reduce completamente el Estado, que va liberal en todos los sentidos, porque es como también una gama de liberales. Yo me defino liberal, y no me defino libertaria, que son dos cosas totalmente...
No digo liberal, digo iliberal, es como la negación de...
Iliberal. Sí, esa es otra de las formas que también están en contra de la democracia liberal, como la entendemos. Oye, nos fuimos por la pared.
Que dicho sea de paso, es una conquista lingüística de esos grupos, porque en los 90, en los 2000, esos grupos se llamaban neoliberales. Y ya no se habla de neoliberalismo, ahora se habla de libertario, es interesante la mutación del concepto.
¿Sabes qué? Yo, mira, el concepto iliberal, la primera vez que lo escuché, o lo leí realmente, es en el libro Diálogo de Conversos, que lo escribió, ¿cachai quiénes son los conversos? Ampuero y Rojas, Mauricio Rojas. Exacto.
Que sí, ambos venían
desde la izquierda, desde el MIR incluso algunos, y se fueron a, no digamos que a la derecha, pero a la centro-derecha, porque no es de esta otra derecha extrema. Y ellos ponen el tema de las democracias iliberales, propiamente tal, como antónimo de las, o contraparte de las democracias liberales, que es lo que señalábamos inicialmente de estas democracias, que a pesar de que existe una mayoría, se entiende como una mayoría que es, ¿cómo se llama?, que es circunstancial, por lo tanto no puedes barrer con la minoría existente porque tienen cierto grado de representación y que no puedes barrer con ella. En el caso de las iliberales, lo leí hace tanto tiempo que no me acuerdo mucho, pero va por el otro lado, como contraposición en este disminuir el Estado, por sobre todo minimizarlo, ¿no? ¿A eso te refieres cuando hablamos de estas categorías de Milei?
No, y de hecho acá en Chile estas categorías son bastante trastocadas. ¿En qué sentido? De que estas categorías ya uno dice es un neoliberal, que es economicista, pero en lo moral son bien conservadores. Y hay cosas...
Es que eso es lo que me pasa.
Vocación de excepción. Hemos tenido una vocación de excepción acá en Chile.
Ya, y eso es lo otro, que ayer les comentaba también cuando estaba hablando con Héctor, que estuve, no se me olvidó el apellido, pero en el de Magdalena, estuvo en una charla de Magdalena que justamente ella hablaba de lo importante que era, no, este no era de la Magdalena, era de otro que era un cientista político que hablaba cuando en Estados Unidos se firmó por ahí por el año 89 un acuerdo donde varios países se ponen de acuerdo en que lo que va a regir es el neoliberalismo como concepto en general. Entonces, cuando hablamos de este concepto neoliberal de estar conversando entre, o sea, de cómo nos vamos a mover económicamente dentro de los distintos países, ¿no viene Chile como este experimento que estamos hablando de aquí somos la excepción, de estos Chicago Boys que vienen desde Milton Friedman y imponen empiezan a poner esta forma de crecimiento y de economía aquí localmente? Entonces, cuando hablamos de eso, yo sí creo que son un spin-off lo libertario, o sea, para mí son distintos a esta concepción inicial de lo que se llamó el neoliberalismo.
¿Y por qué son distintos? ¿En qué se diferencian?
A mí son más allá. O sea, son más reduccionistas del Estado sobre todo.
Pues sí, yo escucho Milei, y Milei es la escuela austriaca, que es el antecedente directo de los Chicago Boys. Escucho la reducción del Estado en su más mínima expresión.
Pero acá no se redujo el Estado en la más mínima expresión, igual había cierto control quizás.
Ah, pero eso igual creo yo se debe a que, no te olvides que el golpe de Estado nace desde una inspiración nacional. De hecho, esa va a ser una distinción que después va a generar que, por ejemplo, Patria y Libertad se cinda del apoyo al régimen, porque se dieron cuenta que se estaban vendiendo, digamos, los intereses gringos. Ese era más o menos el discurso. Entonces, no sé, pues yo escucho a Sergio Onofre Jarpa, y Sergio Onofre Jarpa, yo no sé si es que él tenía tanto admiración o beneplácito respecto a las políticas más norteamericanas, digamos, por llamarlo de alguna forma. No así Jaime Guzmán, que miraba con buenos ojos este proceso. A lo que voy es que...
Miraba con buenos ojos este proceso, si es uno de los padres de este proceso.
Ah, yo pensé que me iba a decir con buenos ojos en el sentido de que usaba unos tremendos lentes. Yo pensé que me iba a tirar la talla por ahí.
¿Con qué cara si los dos te usamos el lente? En fin, ya. ¿Y por qué no fuimos a hablar de historia y de estas cosas tan elevadas, querido Juan Carlos Clarés? Porque no vamos de candidato.
Porque no vamos de candidato, porque ser candidato no es sencillo. Yo me quito el sombrero ante aquellos que están dispuestos a asumir ese riesgo. En lo personal, yo no estoy dispuesto. Y por otra parte, el electorado generalmente lo tiene bien fácil, porque vota cada 4 años y después, si no, las cosas no van bien, bueno, dicen este tal por cual y cosas por el estilo. Nunca asumen la responsabilidad de decir, oye, le embarramos en este gobierno, pero fue mi culpa porque yo voté por él.
Por mi culpa.
Sí, nadie dice eso,
digamos. Qué culposo, Juan Carlos. No, ya yo me acordé, claro, porque después de eso saltamos a los grupos y que tú me dijiste que no sabes si estaban adentro del Congreso y si tenían cabida dentro de eso.
Hiciste una pregunta así de capciosa, de ya, ¿qué define la extrema derecha? Claro, hay un montón de discusiones ahí para...
Sí, y nos fuimos de la ola las cosas, pero bueno, dijimos que como cuando íbamos a partir este programa no sabíamos a dónde nos llevaría, pero en fin, ya. Entonces, teníamos al 30% del electorado grupi de Boric y que no ha cedido versus este votante que en general va y se pone súper, no sé si a la defensiva, pero por un lado bastante fácil esta postura de que yo voy, doy mi voto, si no me cumplen yo lo castigo. Entonces en las últimas elecciones hemos tenido mucho más votos de castigo que más votos de propuesta en general, ¿no?
O sea, desde Bachelet 1 que siempre hay alternancia. Siempre gana la oposición, sea en las municipales, sea en las parlamentarias, como que hemos vivido en un constante pimponeo desde el año 2006.
O sea, si lo piensas, incluso las últimas plebiscitos que hemos tenido son en contra de lo que se ha propuesto. Es como que somos un niño mimado de repente, o es como que los papás se van a los extremos y te dicen, ¿quieres esto o esto? Pero no tenemos ahí un término medio, y incluso los términos medios nos parecen amarillas, ¿o no?
Es que, por eso, vuelvo a insistir, nos cuesta como sociedad, pero eso ya es parte de nuestra idiosincrasia, ponernos de acuerdo sobre lo que queremos. Sobre lo que no queremos, estamos totalmente de acuerdo, pero construir...
Totalmente de acuerdo, no lo sé, pero sin lugar a dudas llegamos a mayorías.
Pero claro, construir es muy complejo.
Y en esa capacidad, ¿tú que te has juntado con los consejeros, con los candidatos, vengámonos paso, ¿no? Yo sé que... ¿Ya has tenido oportunidad de conversar con varios de ellos? ¿Hay propuestas detrás de estos candidatos? Porque acá no han logrado que vengan, te digo, Juan Carlos, a los estudios de País Lobo todavía. Yo sé que pueden venir Super. A contarnos cuáles son esas propuestas, pero tú que los has tenido allá, cuéntame un poco, ¿cómo los ves tú?
Sí, mira, estamos hablando siempre de los candidatos a alcalde.
Sí,
porque recordemos que en estas elecciones van a ser 4 papeletas: concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernador regional. Hablemos de los alcaldes. Respecto al tema de los alcaldes, he tenido la oportunidad de compartir con 2 de los 4 que están postulando, y esto lo he hecho no por título personal, sino en representación del Colegio de Abogados. Tampoco he estado solo, he estado con el directorio del Colegio de Abogados de la provincia de Osorno. En ese sentido, nuestra reunión con los candidatos, individualmente con ellos, digamos, y sus equipos, ha sido para hacer presente las necesidades, no solamente jurídicas en sentido estricto, sino judiciales. Es decir, el problema que hay en los tribunales, donde la municipalidad
¿Qué competencia tiene que ver? ¿Qué competencia tiene la municipalidad en los tribunales?
Son limitadas. ¿Y por qué son limitadas? Porque el Poder Judicial, en tanto un poder autónomo, tiene una corporación que se llama la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que se encarga de velar por todo el tema económico, de construir tribunales y cosas por el estilo. Es más, la creación de un tribunal depende igual del Congreso, es decir, se requiere un proyecto de ley para modificar el Código Orgánico de Tribunales, y en el Código Orgánico de Tribunales señalar que en estas comunas van a existir estos tribunales. Y entonces uno dice, bueno, depende del Congreso y depende de la corporación administrativa. ¿Dónde está la municipalidad? Pues bien, respecto a dónde se emplazan los tribunales, respecto a poder pensar, por ejemplo, en un barrio cívico donde estén todos los tribunales concentrados, el alcalde, como en otras materias donde él tampoco tiene la injerencia o la billetera directa, sí puede hacer lobby, sí puede presentar anteproyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Osorno, y disculpen los que nos escuchan en otras comunas de la provincia, pero si pensamos solamente en Osorno, al lado de la cárcel, no está el Tribunal de Juicio Oral en lo penal ni el juez de garantía, el juzgado de garantía. Están los tribunales civiles, que ven temas patrimoniales. Y además, llama la atención que el primer juzgado está en el segundo piso y el segundo juzgado está en el primer piso. Entonces, ¿por qué están los tribunales civiles al lado de la cárcel cuando lo lógico sería que en un barrio donde está la defensoría y la fiscalía estén los tribunales con competencia en lo penal? Pues bien, están los tribunales penales, están detrás del terminal, ahí en los Carreras con Angulo, si mi memoria no me falla, y ahí están los tribunales penales y está el tribunal de familia. Y hay un sitio, que, o por lo menos esa intersección junto con el Cefán Lopetegui, se puede transformar en la medida de que la municipalidad libere como datos que hay ahí a los clubes de Rayuela que están por todo el perímetro. En la medida de que se liberen eso, perfectamente se puede pensar que esa intersección se puede transformar en un barrio cívico. ¿Por qué no? Entonces, ya, pero
¿ahí qué es lo que conviene más? ¿Que corras el tribunal civil para allá y que traigas el judicial más cerca? Eso a ti te... Si fuera a soñar y pudieras mover el dedo así para allá y para acá, ¿cómo lo harías?
Sí, pero el tema está que el juzgado de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal, yo no sé si nuestros radioescuchas han pasado por esos tribunales, pero tienen nuevo edificio. Hace un mes y medio inauguraron nuevas dependencias, difícilmente los vamos a sacar de allá. Pero ¿por qué no llevar todos para un solo sector? Bueno, tal vez la corporación que toma decisiones desde Santiago, digamos, no tuvo a la vista que hay un tremendo potencial acá, pero un alcalde sí lo puede tener a la vista, puede generar comercio alrededor, puede diseñar mejor ese sector y de esa forma, por ejemplo, puede presentar un anteproyecto que sea financiado por la corporación. Entonces, en primer lugar, hablamos con los candidatos a alcalde en esa dirección. Por otra parte, si hay un tribunal que depende o un juzgado que sí depende directamente del municipio, que son los juzgados de policía local. Entonces, me van a decir que hay una ley que regula el juzgado de policía local. Sí, efectivamente, hay una ley, pero el que define dónde se emplaza, la cantidad de personal que va a tener, los sueldos, el mobiliario, el acceso a redes de Wi-Fi y cosas de esa naturaleza, dependen directamente de la municipalidad. Y es una forma también de retribuir, porque digamos que los juzgados policiales locales son una fuente importante de ingresos para el municipio, porque las multas que usted paga se van a beneficio municipal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos juzgado policía local, el personal humano impecable, nada que decir de los actuarios, de los secretarios, del personal de vigilancia, del personal de aseo ni de los jueces. Nada que decir, de verdad, si hay funcionarios municipales por los que me quito el sombrero, son precisamente por los de juzgado policía local. Pero uno entra y es como regresar a 1980. Así, todo en papel, con fotocopia de dudosa calidad, en papel de dudosa calidad, en unos mesones roñosos, faltan asientos, la cantidad de filas.
Yo he pasado por ese en el primer y en el segundo piso.
Tractora.
Sí, en algunos casos por culpa mía y otros por no. No fueron culpa mía porque cuando me chocaron no fue culpa mía. Pero cuando doblé donde no debía, sí. O cuando anduve muy rápido también. Ya, pero en fin, el tema está en que, sí, en general son muy amigables y efectivamente hay poco espacio. Y ahí mi pregunta hacia ti es, son dos. Una es, ¿depende de la municipalidad que se pase más como que se ocupe más computador en vez de menos papel. Efectivamente, ¿esa es prerrogativa de la municipalidad de cómo tú haces tus trámites?
O sea, una cosa es tramitar electrónicamente, eso el juzgado de policía local todavía no lo tiene, es decir, existe una página web que se llama Oficina Judicial Virtual donde uno puede ver las causas y cosas por el estilo. Eso todavía el juzgado de policía local no puede y no es resorte municipal. Pero, por ejemplo, el que uno sí puede hacer las presentaciones, por, tal vez que se vayan endosando, digamos, digitalmente. Es más, la ley permite que incluso las personas puedan comparecer por Zoom, ¿ya? Porque viven lejos, cosas por el estilo, pero no se puede implementar acá en Osorno porque uno no está la red de Wi-Fi suficiente, digamos, para instalada ahí, y tampoco hay computadores como con cámaras como para que los actuarios puedan tomar audiencias de esa naturaleza. Cosa distinta que si yo voy a juzgado policial, de policía local de Las Condes, Vitacura, La Barnechea, esa cuestión es como entrar a otro mundo. Entonces,
ya, eso solamente... La cantidad de lucas son distintas probablemente en esa zona. O sea, yo fui a la municipalidad de Las Condes, no, de Vitacura, y estuve conversando con Camila Merino, y en verdad las instalaciones son otra cosa. Es otro nivel, poguachito.
No, sin duda, pero eso es pura gestión municipal. Eso es pura gestión municipal.
Ya, pero también un tema de recursos, porque ahí la cantidad de libre disposición que tiene la municipalidad es mucho más alta en Vitacura que acá en Osorno.
Ah, sí, sin duda, pero a lo que voy es, ¿por qué no podemos...? Porque, de hecho, cuando era alcalde Jaime Bertín, él presentó un proyecto que se iba a edificar aquí en Antauer, donde está este edificio verde, donde está la dirección de tránsito, era demoler y construir un nuevo edificio que iba a servir para el juzgado policía local. ¿Por qué no se ejecutó?
No sé, te puedo decir que lo mismo pasó con el vertedero ahí atrás, porque no se ejecutó.
Lo mismo.
También fue un tema presentado durante el tiempo de Bertini, y también estamos aquí pagando los platos rotos. O sea, hay muchos proyectos que en teoría tendrían que haber entrado a funcionar, y vemos a los alcaldes que han presentado proyectos y que, por ejemplo, la entrada a Pilauca también la presentó Bertín, que supuestamente la empezaban a hacer el 2017 y estamos a 24 y no pasa nada. O sea, y dentro de eso también es dentro de su propia gestión. O sea, yo creo que hay muchas cosas que influyen detrás de eso, pero sin lugar a duda tienes que tener por lo menos proyectos presentados para poder decir que dónde se quedaron, ¿no?
Vuelvo a insistir, gestión. Entonces, hay temas que no son de resorte municipal, como el primer tema que mencioné, pero sí que pueden presionar y pueden estar tocando puertas, y eso...
es el cargo político, o sea, tener esa base que uno esperaría que igual se hiciera. ¿Cómo podemos darle también a Emeterio Carrillo que de cierta manera lo está haciendo con el hospital, o no?
Tal cual, peleando...
Están ahí haciendo presión para que empiecen a destrabarse algunas cosas. Ya, mi segunda pregunta, Juan Carlos, era... ¿Ya? ¿Cómo te recibieron estos comentarios? Aunque claramente me imagino cómo debe haber sido, ya que en general uno hace peticiones y te dicen que sí, pero ¿qué te dijeron los candidatos, y se puede decir con quiénes te juntaste?
Sí, mira, con Jaime Bertín y Javier Hernández han sido las citas. Tenemos pendiente todavía con Álvaro Gómez y con el cuarto candidato, que la verdad no lo conozco, no lo he escuchado nunca, no sé cómo contactarlo. Pero si nos está escuchando y quiere conversar con el Colegio de Abogados, a entera disposición.
¿Y Materio Carrillo no se han juntado?
Tampoco.
Ya, así que son cinco.
Sí, y de hecho Jaime Bertín y Javier Hernández, porque Nobleza Obliga, solicitaron ellos, mandaron
ellos
cartas.
Ellos dieron al que le toca.
Exacto. Entonces dijimos, bueno, si accedemos a uno tenemos que reunirnos con todos, así que por eso lo hemos hecho público, digamos. Entonces, y la recepción ha sido buena, evidentemente en tiempo de campaña siempre es mejor convocar, digamos, antes que decir que no, pero respecto, por ejemplo, al tema de policía local, en ambos candidatos hay unanimidad respecto a que hay que mejorar la infraestructura y tal vez una mayor dotación de personal. Y por otra parte, en cuanto a pensar en un barrio cívico, ha sido una idea que lo tomaron con buenos ojos, en el sentido de decir, oye, ¿sabes qué? Podríamos pensarlo. Así que ese quedó como en la lista de los quizás.
De los quizás. Bueno, Juan Carlos, se nos pasó pero volando el tiempo en estas divagaciones que nos mandamos de repente.
Oye, sí,
aterrizamos un poquito y no te alcanzaste la
encalado.
Pregunta. ¿Ah? Y que no hablamos nada de encalado, que salió también en las noticias Nobleza Obliga, Diario Austral y también el Llanquihue, que están haciendo un gran seguimiento respecto a lo que está pasando en el gobierno regional, y que hubo declaraciones por parte, le mandaron un cuestionario a encalado, desde, para los que no sepan quién es encalado, es el que está, todavía no sabe, es el candidato de la firma del notario fallecido con firma fantasma, que no pudo ir a la presidencial, ¿te acuerdas tú, Juan Carlos Flores? Y además es muy cuestionado y está en este minuto en la cárcel por el caso Fundaciones, por los 1.200 millones de pesos que le entregaron desde el gobierno regional de Los Lagos para hacer, ya ni me acuerdo qué era lo que tenían que hacer, pero la cosa es que no lo hicieron y lo gastaron para pagar plata de un CFT que compraron que tenía mucha deuda.
Sí, era, de hecho...
Ya, a ver, dale, los minutos.
Dejemos encalado para la próxima semana, pero quiero agarrar lo último que estabas señalando, de que el gobierno regional contrata a la Fundación de Ancalao, ¿para qué? Para regular los títulos de dominio, que son estos procesos estos procedimientos que se hacen en el Ministerio de Bienes Nacionales. Reuniendo determinadas características, se puede, una persona que ha tenido la posesión material más de 5 años respecto de una parte de un bien inmueble, pedir que se le reconozca el dominio sobre esa fracción, digamos, y que es muy común y que no precisa de asistencia de abogado, es decir, no puede contratar abogado. ¿Por qué ese aspecto es relevante? Porque hay algunas cosas que a mí me cuestan entender. Por ejemplo, ¿por qué licitar a una fundación que se encargue de realizar una actividad remunerada, que es en una gran masa, en un gran público, sanear los títulos de dominio? Lo primero, como tengo mis dudas, ¿por qué ocurre eso? En segundo lugar, a propósito de esto, me cuesta entender, y pongo esto sobre la mesa, y estoy ya no recibí todos los comentarios habidos y por haber, respecto a qué rol desempeñan las entidades patrocinantes en estos proyectos que entrega, estos subsidios que entrega el Mimbu y el Servio. Es decir, cuando mi mamá ganó a través de Survida, se tuvo que establecer un comité de vivienda, se adhirieron a Survida, Survida los tramitó como 4 años, recibían plata, hacían charlas ridículas, disculpen la expresión, y sucede que llegado el momento, cuando se gana el cambio de aislación térmica, Survida nunca aparece, no tiene ninguna injerencia respecto a la ejecución del proyecto. Entonces la pregunta es, ¿para qué están estas entidades patrocinantes que reciben la plata? Entonces yo vuelvo a insistir, estoy ya no recibir cualquier tipo de comentario de crítica, pero tengo mis dudas de que incluso esos elementos sean usados para cuestiones trucha. Así que igual lo pongo sobre la mesa y si alguien quiere tomar el poncho, investiguemos.
Ya, pues vamos a investigar, me dejaste con tarea para la casa, vamos a ver si es que logramos hacer alguna entrevista respecto a estas entidades patrocinantes. Por ahora se nos requete contragado el tiempo, así que te quiero agradecer mucho, Juan Carlos Claret. Te doy 30 segundos para que te despidas de nuestra audiencia.
No, solamente agradecer a quienes nos escuchan cada miércoles. Ya estamos retomando con habitualidad las conversaciones, así que nos vemos la próxima semana.
Perfecto, nos vemos la próxima semana entonces, pero ustedes, mañana, aunque es feriado, igual vamos a tener Política Podcast, así que no se lo pierdan y nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.